Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 24 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Siguiendo la hoja de ruta de esta semana, el Gobierno se ha reunido por segunda vez en Consejo de Ministros. El del martes fue para aprobar los indultos a los condenados por el procés. Dos días después, hoy, tocaba reunión extraordinaria para aprobar el final de las mascarillas al aire libre, ya lo anunció su persona, eso sí, con condiciones, y la bajada temporal de los impuestos del recibo de la luz. Pero, siempre hay un pero, el Gobierno se ha sacado de la manga un tercer anuncio para acaparar los titulares, ya se sabe aquello del pan y el circo. El regreso del público a los estadios de las ligas de fútbol y baloncesto la próxima temporada, eso sí, con mascarilla. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno levanta las restricciones en el ámbito deportivo. El nuevo decreto para el uso de mascarillas en exteriores ha incorporado la vuelta del público a los estadios la próxima temporada. La titular de Sanidad, Carolina Darias, oficializaba el anuncio con aviso incluido.
En los estadios de fútbol es al aire libre, pero si no se mantiene a la distancia de 1,5 metros, será con mascarilla, y en los pabellones de baloncesto, espacio cerrado, será con mascarilla.
Desde este sábado, la prenda deja de ser obligatoria siempre y cuando pueda mantenerse la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, y sí, en cambio, en interiores, transportes, comercios, entre otros espacios. Así las cosas, habrá de llevarse siempre a mano.
Es obligatorio llevarla en aquellos supuestos que así establece la ley, y en aquellos que no, no. Por tanto, lo que aconseja es llevar la mascarilla encima, aunque no siempre esté puesta.
Ante la nueva situación, el Ejecutivo ha eludido incorporar sanciones.
Curioso, dice, es obligatorio llevarla en los supuestos que establece la ley, y en los que no lo establece, no es obligatorio. Pues claro. Bueno, hoy se ha batido un nuevo récord de vacunación diaria en España. En las últimas 24 horas se han inyectado más de 732.000 dosis de la vacuna contra el COVID. Estamos a la espera de que Sanidad publique los datos de contagios de hoy, tras el leve repunte de incidencia de ayer. Preocupa especialmente un brote originado en Mallorca que se ha extendido a media docena de comunidades autónomas. Su origen está en los viajes a la isla de varios institutos con estudiantes de la EBAU que no respetaron las medidas sanitarias, lo de siempre. Hay al menos 300 contagiados, la mayoría en Madrid, como confirma el consejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Y nosotros ya de ese viaje hemos empezado a detectar. En total tenemos 245 positivos. Desde ayer el CAES fue el que tomó, digamos, la tutoría sobre este brote, y bueno, nosotros estamos volcando los datos y esperando, porque tal y como vemos, probablemente pues aparecerán más casos.
Volviendo al Consejo de Ministros, ha quedado aprobada también esa rebaja del recibo de la electricidad que probablemente entra en vigor el sábado. ¿Cómo será la rebaja? Primero, el IVA pasa del 21 al 10 para los consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios, siempre que el precio medio mensual del mercado supere los 45 euros megavatio hora. Ahora mismo está en cerca del doble. Dos, la excepción serán los usuarios del bono social y los hogares vulnerables. Ahí se aplicará hasta final de año, con independencia del precio del mercado mayorista. En enero se evaluará si hay que extender el plazo de esta medida. Y tres, también se suspende durante el tercer trimestre el impuesto a la generación eléctrica. El Gobierno calcula un impacto en las arcas públicas de casi 1.300 millones de euros, sumando ambas medidas, y una reducción de unos 6 euros mensuales de media en el recibo de la luz. Teresa Rivera es la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica.
Es una coyuntura complicada en un momento difícil de relanzamiento de la economía, y por eso tenemos que estar muy pendientes del impacto en consumidores, y por eso creemos que era fundamental, pensamos que era fundamental, el aliviar esa factura eléctrica.
Por cierto, hablando de impacto en los consumidores, Pedro, un buen amigo autónomo con un restaurante, me ha contado que paga al mes de electricidad 3.000 euros al mes. Claro, esta gente no puede poner la plancha ni las cámaras de madrugada y apagarlas durante el día. Bueno, pues a esa gente no solo no se les baja un euro, sino que se les sube precisamente por las horas centrales. Como siempre, los autónomos, pequeños e industriales. Los periodistas que han acudido ya a Moncloa no se han limitado a preguntar, como es lógico, por las mascarillas, el fútbol, el recibo de la luz, también han preguntado por la salida de prisión de los líderes independentistas indultados el martes. Hoy, por cierto, hemos visto, gracias a un vídeo de TV3, cómo fueron los instantes previos a ese momento. Te describo la escena porque es un teatro absolutamente escandaloso. Los presos cruzan el arco de seguridad y se detienen delante de la puerta ya de salida de Lledoners. Fuera esperan decenas de periodistas y algunos militantes con banderas y pancartas, los más cafeteros. Bueno, antes de salir, los condenados se detienen y hablan entre ellos. Oye, ¿cómo posamos? ¿Qué hacemos ante las cámaras? Uno pregunta si lo hacen con gesto alegre. Jordi Cuixart responde que sí, sí, que a tope, que esto es una victoria. Pero Oriol Junqueras dice textualmente que hay que poner cara de entierro porque aún quedan muchos represaliados. Escucha el teatro. Victoria, victoria, dice el otro. No, 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 entierro, entierro. Lo que es vivir del independentismo, pero no vivir nunca la independencia, ¿eh? Bueno, minutos después decían ante los micrófonos que salen reforzados, que sus objetivos siguen siendo la amnistía y el referéndum y que su condena fue injusta. Palabras a las que ha restado importancia Pelillos a la Mar, como si no, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
Es la expresión, diríamos, normalizada, ¿no?, de cualquier persona que se siente liberada de esa situación. Y me parece que esas expresiones era de prever que se podían ver durante estos días de una forma más aguda. Yo lo que espero es que esta situación se reconduzca por el cauce del diálogo.
Seguro que después de oír las explicaciones ya se siente uno mucho más magnánimo, tranquilo y reconfortado. Montero criticaba también a la oposición por recurrir estos indultos, algo que han hecho hoy Vox y Ciudadanos. Ambos piden la suspensión cautelar de la medida del indulto. Escuchamos a Santiago Abascal y a Inés Arrimadas.
Y hoy denunciamos el acto de traición y de corrupción del Gobierno, de todo el Consejo de Ministros, para permanecer en el poder a costa de entregar lo que pertenece a los españoles, la soberanía, la justicia y la unidad nacional.
Vamos a luchar hasta el final por defender nuestros derechos como catalanes, pero también defender nuestros derechos como españoles que defienden la democracia de nuestro país.
A estos indultos se ha referido hoy la Conferencia Episcopal, que recuerda que tan importante es la misericordia como el respeto al ordenamiento jurídico. Los obispos españoles piden además que las actitudes no sean inamovibles. Faustino Catalina.
El secretario general de la Conferencia Episcopal considera imprescindible el diálogo desde la escucha y el respeto al otro, dejar a un lado actitudes inamovibles, así como el perdón y la misericordia, pero siempre desde el respeto a la legalidad y la justicia.
Ahora que ya los indultos se han producido y que las personas indultadas han salido a la calle y han hecho manifestaciones, tendríamos que subrayar este aspecto de que las actitudes inamovibles no ayudan a construir armónicamente la sociedad.
Monseñor Argüello ha afirmado que no se puede resolver todo desde el sentimiento, tras hacer un llamamiento a cultivar la verdad, la humildad y la caridad, porque las consecuencias afectan al bien común de la sociedad y especialmente a los más desfavorecidos.
Y terminamos en Tenerife, porque hay novedades en la búsqueda de la pequeña Ana y de su padre Tomás Jimeno. El buque oceanográfico Ángeles Alvariño ha encontrado dos botellas de buceo propiedad del padre en el fondo. Antonio Herrero.
Fuentes policiales han informado que estas dos botellas fueron halladas por el barco del Instituto Español de Oceanografía en 1.500 metros de profundidad y a unas 5 millas de la costa gracias al sonar de barrido lateral. Las hipótesis que manejan los investigadores de la Guardia Civil apuntan a que Tomás podría haber usado estas dos botellas para quitarse la vida, pues contienen oxígeno puro que al ser inhalado termina produciendo lo que se conoce como muerte dulce. El buque oceanográfico Ángeles Alvariño además ha retomado las labores de búsqueda de Ana y de Tomás Jimeno tras haber sufrido una avería que lo ha obligado a permanecer varias horas parados en el dique del este del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, el portavoz de Beatriz y presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Samil, ha confirmado en COPE que el funeral por la memoria de las niñas se desarrollará con toda probabilidad la próxima semana, aunque falta por determinar el lugar y la hora.
Y tenemos ya los datos que esperábamos de sanidad en cuanto a la incidencia del coronavirus. En los últimos 14 días sube un punto esa incidencia acumulada hasta los 93 casos por 100.000 habitantes. Aumenta así por segundo día consecutivos. Se han notificado 4.500 nuevos contagios y desde ayer han muerto 18 personas en España por COVID. Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy hablamos de la mujer ingeniera. Y es que estamos celebrando su día. Este nicho profesional, el de la ingeniería, estaba muy masculinizado y deja de estarlo gracias a toda una generación de jóvenes que ya no sufren cortapisas para alcanzar sueños de ocupar un puesto en este sector en donde acostumbrábamos a ver jefes de obras, pero no jefas. Esta realidad está cambiando, aunque lentamente, si tenemos en cuenta un dato. Las mujeres representan solo el 29% de los alumnos en ingeniería en España, un porcentaje que cae al 13% en el caso de ingenierías como la informática. El Premio Nacional de Ingeniería Civil 2021 ha sido concedido a Carmen Andrés, la primera ingeniera de caminos en España. Es un aliciente, además de un referente y un modelo para motivar el número de vocaciones femeninas en el área STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Desmontemos estereotipos para avanzar en igualdad.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 27 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana suben los termómetros. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A5 Alcorcón, dificultades también de entrada en la A1 Alcobendas y A6 Majadahonda y El Plantío. De salida en A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Fuenlabrada y A5 Arroyo Molinos. Congestionada la M40 en Pozuelo por accidente sentido A5 y en la M50 en Boadilla, dirección A6. Mañana comenzará a vacunar Madrid 24 horas. Lo hará la próxima semana con el sistema de autocita en el Hospital Isabel Zenda. La autocita está disponible para mayores de 40 años que no hayan recibido ninguna dosis y que pueden acudir a 30 puntos de vacunación. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Andrea Peláez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, imagino que Eurocopa a tope y sí. Un nombre propio, Felipe Reyes.
Sí, por supuesto, que se acaba de despedir, se ha despedido hoy Felipe Reyes y hace unos días el Real Madrid decía adiós a uno de sus capitanes, a Sergio Ramos. En el fútbol hoy le dice adiós a Felipe Reyes. En el baloncesto, el capitán que se ha despedido y, por cierto, hay otra despedida también en el baloncesto, que es la de Pau Gasol, pero que nadie se asuste. De la selección española, de momento del Barça no, ha dicho Pau que los Juegos Olímpicos van a ser su última competición con la selección española. Te cuento, Ángel, por supuesto que estamos de resaca, de felicidad después de ese 5-0 a Eslovaquia, en octavos la selección española, que por cierto ya está entrenando, preparando ese partido de octavos el lunes ante Croacia. Más cosas, hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que estamos más cerca de la normalidad porque a partir de la próxima temporada va a regresar el público a los estadios de fútbol y a las canchas de baloncesto, pero esto no significa que vayan a estar todos los estadios llenos porque van a decidir las comunidades autónomas, dependiendo de la situación de cada una de ellas, pero por supuesto las mascarillas van a seguir siendo obligatorias. Otra noticia, hoy UEFA ha anunciado que desaparece la regla del valor doble de los goles fuera de casa en sus competiciones, a partir también de la temporada 21-22. Y Ángel, no sé si te digo nuevo Mirandilla, si te suena de algo.
No.
Pues así se llama el Carranza, a partir de ahora. Se ha votado y el estadio Ramón de Carranza ya no se va a llamar así, se va a llamar Nuevo Mirandilla.
Bueno, pues ese casi casi en mi estadio. Vale, gracias, Andrea.
A ti, Ángel.
Adiós. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilita la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Con Iberdrola, los cambios horarios a ti no te afectan. Contrata uno de nuestros planes personalizados y disfruta de la tranquilidad con la que ya cuentan más de 6 millones de hogares. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 31% de descuento. Llévatelo por solo 0,79 el kilo. Día, paga menos.
España, Croacia, próximo lunes a las 10 de la tarde en Copenhague. Es probable que muchos españoles estén hasta ahora pensando cómo organizarse para apoyar a la selección. Bueno, pues no os preocupéis. COPE te ayuda a viajar a la capital de Dinamarca con la selección española. Israel Remuñán, que pensaba que Copenhague era una delegación de COPE en AGE, ya está aquí para ayudarnos.
He visto luz y entrado. ¿Qué tal, Espósito?
Claro, Copenhague.
Nague, eso es. Lo primero de todo, decir que estuve mirando ayer opciones con Álvaro García para ir a Copenhague y está complicado. Lo más rápido es el avión. En unas 3 horas estarías allí. Pero claro, si vas en avión, tienes que aguantar el protocolo.
El azafate te dice, por favor, no se quite el cinturón de seguridad hasta que se apague la luz del cinturón de seguridad. Tú miras para arriba y hay 2 luces encendidas y una de la no fumar que va encendida todo el viaje. Y tú dices, ¿alguien ha pensado en poner una pegatina? Ahí lo dejo. Y de repente turbulencias, se enciende la luz del cinturón de seguridad, el colega de al lado que se pone todo nervioso, se pone ahí, clic y clic, y se pone el cinturón, mira para el lado, ve que no te lo pone y dice, tío, que te vas a matar, y tú, no, tú no.
El cinturón cambia mucho las cosas. Ay, en fin. Bueno, que juega España, y qué bueno David Guapo en este monólogo. Lo peor es cuando te indican que en caso de aterrizaje de emergencia, que pasen algunas compañías, tienes que quitarte los pendientes o la dentadura postiza.
Claro, yo me imagino, se la clavas al de al lado.
Yo me imagino esa situación. Y nos vamos a estrellar, pero me quito no, la dentadura.
¿Y dónde la metes?
La tirarás, bueno. Supongo, la tirarás. Pero bueno, sí. A todos los que odian el avión, decirles que pueden ir en coche. Son unas 26 horas y pasas por París, Lieja, Colonia, Hamburgo.
Lo malo del coche es elegir quién conduce.
Como te lo cuento, tío, conduzco muy mal. En el examen de conducir atropellé a un policía, me llevé 2 señales y acabé dentro de una fuente. Y era el teórico. O sea, mal. Monté a la muerta de la curva y se puso el cinto, te lo juro.
Bueno, he dicho 26 horas si no paras. Claro, como empieces con la tontería de ir al baño, los mareitos y tal, no llegas al fútbol. Y claro, una vez que hemos decidido el medio de transporte, es necesario pensar en la comida. Los españoles somos muy de pensar en la comida.
Mucho. Para ahorrar, es bueno optar por llevarla preparada desde casa. Aunque claro, puede pasarte como a este del chiste de Eugenio.
Uno de ellos abre el bocadillo y dice, me cago en coño, otra vez tortilla de patata. Coge el bocadillo y lo tira. Al día siguiente, hora de comer, el tío desenvolica el bocadillo, tortilla de patata, coge el bocadillo y lo tira. Al tercer día, la misma operación, el tío abre el bocadillo y dice, ostras, tú otra vez tortilla de patata, y lo tira. Al cuarto día, el tío coge el bocadillo y sin abrirlo lo tira. Y le dice un compañero, digo, ¿cómo lo tiras? Sin saber lo que hay dentro. Yo no lo voy a saber si me los preparo yo, coin.
Puede pasar también. Puede pasar. Lo de llevárselo en fiambreras es una recomendación real porque el precio de un restaurante muy normalillo, ¿eh? Te va a costar mínimo 20 euros.
Como o sea, como aquí.
No, 20 euros una hamburguesa, por ejemplo, ¿eh? O sea, aquí 20 euros una hamburguesa, hombre.
Ya, eso sí.
A no ser que te la tomes en el Ritz ahí. Ya, claro,
te entiendo. 20
euros. Además, vas a tener que cambiar el dinero a coronas danesas y muchas coronas tienes que cambiar para que te dé para una cerveza o una copa de algo.
Sí, y eso es innegociable. En cualquier gran partido de fútbol que se precie, esto no puede faltar. Ya lo decía Leo Harlem.
Seamos sinceros, en España el alcohol siempre ha sido medicina popular para todo. Tengo problemas, cubata. Yo no tengo ninguno, cubata. Tengo un examen, cubata. Me ha salido muy bien, cubata. Me ha salido de pena. Dos cubatas para ese chaval.
Claro. Lo bueno que tienes que vale para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Tal cual,
para bueno,
tal cual.
Palmas, cubata, ¿no? Pues cubata también. En fin, te toca.
Te recuerdo que España juega el próximo lunes contra Croacia en Copenhague a las 6 de la tarde. Estás a tiempo de ir, es muy fácil. Por eso te estamos organizando el viaje.
Sí, tenemos la forma de ir, la comida. Solo nos falta el bombo de Manolo. Y según recuerdo, Ojo Expósito, noticia de 2017, está más cerca de lo que pensamos.
José Luis Corrochano.
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La increíble historia de la desaparición del bombo de Manolo. ¿Sabemos dónde está el bombo de Manolo?
Ya ha aparecido, muy cerca de los estudios centrales de la cadena COPE, en el consulado de Colombia, en la calle Valenzuela.
Fíjate,
en la esquina, macho.
Al lado, si sacas la mano y lo coges,
Pero en la esquina, si compartimos aquí el parking. Joder,
por eso
macho,
te digo. Oye, el bombo.
A ver si va a ser uno de aquí.
Ay.
El que le mangó el bombo a Manolo.
Ya apareció, ¿eh? Yo tengo varios candidatos, pero no los diré. En fin, la verdad es que un bombo queda bonito para la foto, pero si te taladran la cabeza todo el día, pues ya no te gusta tanto.
Eso es verdad.
Y claro, una vez que los aficionados lleguen a Copenhague, les tocará vivir momentos de muchísima tensión, sobre todo durante el partido.
Sí, solo espero que no les pase lo mismo que al amigo de Ernesto Sevilla.
O peor es lo que le pasó a un amigo mío, que de los nervios y la tensión del momento se le cayeron los pelos de las cejas, esto es verdad, y decidió pintárselas. Lo que pasa es que nos íbamos a las discotecas y con el calor las cejas se le iban borrando y tenía que ir a repasárselas, pero claro, con el alcohol y tal no le quedaban siempre igual. A veces venía del baño sorprendido, otras veces extrañado. Las chicas no se nos acercaban porque decían que tenía unos cambios de humor muy bruscos. Sí, sí.
Es que imagínate, podría pasar esto hoy. En fin, nuestra afición tampoco tiene que preocuparse si no encuentra el amor de su vida por ir con las cejas mal pintadas en algún bar, porque siempre les quedará la sirenita,
hombre,
que también está en Copenhague.
Sí, señor. Luego la vez es una decepción, pero en fin, ahí
la
está.
¿La sirenita? ¿Por qué una decepción? ¿Qué te esperabas tú?
No lo sé.
Una de verdad.
Más espectacular.
¿Qué te esperabas?
No, bueno, una vez que consigan entradas para el partido y puedan acceder al estadio, a partir de ahí, ¿qué tienen que hacer?
Pues mira, cantar algo adaptado al país en el que están, Dinamarca, en este caso, el que vive España en danés.
Joder, te lo has currado. Gracias, Sirra.
Hasta luego.
Adiós. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis hablando de la bajada del IVA en la factura de la luz. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Nos dice Borja que es un alivio para los consumidores. Ahora solo queda que trabaje el gobierno en la fórmula para que no tengamos que pagar precios tan altos. También dice Luisma, pregunta, ¿qué pasa con los dueños de bares, comercios, que van a seguir consumiendo lo mismo y a los que esta bajada no les va a afectar?
No, una cosa, Luisma, no es que no les afecte la bajada, es que les sube la luz. Porque sube en las horas centrales, que es cuando el comercio y la industria está abierta, efectivamente. Más.
También nos estamos leyendo, estamos pendientes de los mensajes que nos estáis dejando en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en Expósito. En el videoblog de hoy sigues analizando los indultos, las consecuencias, y nos dice Marian que los políticos catalanes han tenido unos privilegios que están muy lejos de los españoles de a pie, y también opina Catalina que Sánchez todavía no ha medido las consecuencias de su decisión.
Tiempo de análisis hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone temas.
Buenas tardes. Parece que se ha convertido en costumbre trasladar las cuitas de la política doméstica a Europa. Con permiso, dejo una pregunta para el paciente español. Cuando Pablo Casado se reúne con su compañera del PP europeo, Ursula von der Leyen, ¿debe pensar que también está hablando con la presidenta de la Comisión Europea y minimizar los problemas patrios? ¿O debe denunciarlos? ¿Qué haría un patriota? Ahí lo dejo.
Esta noche vamos a adentrarnos en el mundo de los espías, la inteligencia con mayúsculas, un trabajo tan apasionante como peligroso e imprescindible. Vamos a conocer a dos personas que lo han vivido muy de cerca en momentos fundamentales. Nos van a contar sus historias a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Mecane.
Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, WhatsApp 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Gracias, Nec.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, yeah. ¿Y luego la factura qué?
Digan.
Tarifa plana Zen.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en Naturgy.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Celulosas Vascas CV Protection llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Triturado y al vacío. Como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra la IKA Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que España ha vuelto a batir su récord diario de vacunación por segundo día consecutivo. Hoy se han inyectado más de 700.000 dosis en las últimas 24 horas. La mala noticia es que la incidencia acumulada sube otra vez. Hoy lo hace un punto. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Segundo día consecutivo de ligeras subidas. Solo unas décimas que hoy sitúan la incidencia acumulada en los 93 casos por 100.000 habitantes. Sanidad considera que este indicador está prácticamente estancado, pero el riesgo radica en las comunidades en las que han empezado a repuntar los contagios, como Cataluña, Asturias, Aragón, Canarias o la provincia andaluza de Córdoba. Además, Sanidad comunica 4.507 nuevos contagios y 18 fallecidos en las últimas horas, que representan la cifra más baja de muertos en lo que llevamos de semana. La buena noticia es que la ocupación con enfermos COVID en las UCI se sitúa en el 7%, por debajo de lo que se considera riesgo medio. A destacar también un nuevo récord en la vacunación, 700.000 dosis desde ayer, que eleva el número total de personas con la pauta completa hasta los 15.600.000, que es prácticamente el 33% de la población española. Además, hay 24 millones de personas que han recibido al menos una dosis. Es el 50,7% de los españoles.
Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la vuelta del público a los estadios de fútbol y pabellones de baloncesto. Cada comunidad autónoma tendrá que decidir cuánta gente entra en los recintos. Además, se ha aprobado que las mascarillas no son obligatorias al aire libre desde este sábado, cuando se respete el metro y medio de distancia interpersonal, salvo, eso sí, en eventos multitudinarios o en el transporte público. Y también se ha dado el visto bueno a la rebaja de la factura de la luz, tanto la bajada del IVA 10% como la suspensión temporal del 7% a la generación eléctrica. Detalles, Marta Ruiz.
Las facturas de la luz que se emitan a partir del sábado ya vendrán con el IVA reducido. Las emitidas después de la entrada en vigor del Real Decreto del Gobierno tendrán que esperar. Rebaja del 21 al 10% hasta final de año para un máximo de potencia contratada de 10 kilovatios, la práctica totalidad de los hogares, y cuando el precio medio de la luz esté por encima de los 45 euros megavatio hora. Supondrá una rebaja de la factura del 10%, pero tiene fecha de caducidad. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz.
El Gobierno adopta esta medida de forma temporal, con periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre, y en ese momento reevaluará la situación del coste de la energía.
También se suspende el impuesto a la producción eléctrica durante el tercer trimestre. Los expertos calculan 10 euros de rebaja mensual para un consumidor tipo con estas dos medidas.
Y el Partido Popular ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la eutanasia, norma que entrará en vigor mañana. Hoy en COPE hemos conocido la historia de Carolina, una mujer que tiene un tumor cerebral incurable y que está recibiendo cuidados paliativos tras el diagnóstico de su enfermedad. Carmen Labayán.
Desde hace semanas Carolina no puede andar y apenas habla, pero al mínimo esfuerzo allí está su familia para animarla.
Anda, mira, ya muy bien, cariño.
María tiene 24 años y se ha cogido una excedencia para cuidar a su madre.
Pues pensar, jo, pues igual no siente o no sabe que estoy aquí. Es que ellos también, a través de que te den la mano, de una mirada, ¿verdad?, de una caricia, de una sonrisa, pues están aquí con nosotros. Y ¿verdad, mami? Dice que sí.
La eutanasia es algo que en esta familia de 8 nunca se han planteado, a pesar de la enfermedad incurable que sufre Carolina, de 53 años. Domingo es su marido.
¿Qué es lo que queremos nosotros y los enfermos? Pues joder, pues quieres que te quieran. Claro que se puede, se puede hacer la vida muy agradable. El horizonte es el que es, bueno, pero no sé, yo creo que sería mucho más productivo y más útil para... Desde luego para nosotros lo es, y yo creo para la sociedad, fomentar los cuidados paliativos.
Una atención integral al final de la vida que está lejos de ser un derecho universal. 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir los paliativos que necesitan.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Bruselas, donde se encuentran reunidos los líderes de la Unión Europea en una cumbre con dos países como protagonistas. Turquía y Rusia. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, un montón de temas y todos abiertos sobre la mesa, Conce.
Mira, en orden, el primero, coronavirus. La presidenta de la comisión ha presentado los últimos números de vacunación. Ángel, se han puesto ya 346 millones de vacunas y en principio el 60% de la población adulta europea tiene al menos una dosis. Preocupan las variantes, como la Delta en el Reino Unido. Por eso apuestan por mantener todavía los viajes, pero con restricciones. Y en este sentido hay que recordar que España es el único país que permite la llegada de británicos sin ni siquiera una PCR, pendientes de la respuesta en este sentido que puede haber hacia España de otros líderes europeos. Otro tema, política exterior, debate sobre la relación con Rusia. Países como Francia y Alemania quieren una cumbre con Rusia, algo a lo que se oponen los países del Este. Vamos a ver por qué este debate puede ser largo y espinoso. Y también sobre inmigración. No directamente se está hablando de Ceuta, pero sí sobre el uso de la inmigración que hacen terceros países para presionar a la Unión Europea. Para terminar, polémica con Hungría, tras una ley que acaba de aprobar y que prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas y también en los medios de comunicación. 16 líderes europeos han firmado una carta pidiendo la defensa íntegra de los derechos humanos y es más, atención, el primer ministro de los Países Bajos ha llegado a decir que Hungría ya no tiene cabida en la Unión Europea.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Nos vamos ahora a Estados Unidos, al norte de Miami. Se ha derrumbado un edificio de 12 plantas. El estado de Florida ha puesto en marcha un amplio dispositivo para buscar a los desaparecidos, imagínate. Nos vamos hasta Washington. Juan Fierro, buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, las imágenes son brutales. ¿Qué detalles hay sobre el derrumbe?
Pues en estos momentos prosiguen las labores de rescate entre los restos de parte de ese edificio de 12 plantas, 136 apartamentos que se desplomaba esta madrugada en Miami-Dade, un edificio construido en los años 80, y de esos 136 apartamentos al menos 55 se han desplomado. El balance hasta el momento es de una persona muerta, 10 heridos, dos de los cuales han tenido que ser trasladados a un hospital, y al menos 51 desaparecidos. Otras 35 personas han podido ser rescatadas por los bomberos. Los servicios de rescate, como decía la portavoz de los bomberos de Miami-Dade, Beatriz Benítez, siguen buscando supervivientes entre los restos del edificio.
Pues lo que esperamos en este momento es encontrar más personas y continuamos trabajando arduamente en esta labor.
Las autoridades no descartan que ese número de 51 desaparecidos pueda incrementarse en las próximas horas. Hace tan solo unos minutos finalizaba una rueda de prensa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que afirmaba que hasta el momento no hay ninguna información sobre las posibles causas de este derrumbe.
Caramba, por cierto, Juan, otro suceso, otro hallazgo. Han encontrado cientos de tumbas en Canadá, la mayoría niños indígenas. ¿Pero indígenas de qué época? ¿Qué ha pasado?
Pues es un grupo de tribus indígenas canadienses que informaba esta mañana que habían descubierto los restos mortales de al menos 751 personas, la mayoría menores indígenas, en los terrenos de un colegio en la provincia canadiense de Saskatchewan. El descubrimiento es el más grande hasta el momento, tras el que se hizo público hace tan solo unas semanas, de los restos de 215 menores en tumbas también sin marcar en las instalaciones de otro colegio en la Columbia Británica. Ambos colegios, Ángel, formaban parte de una red de 150 instituciones que durante 113 años, de 1883 a 1996, acogieron a menores indígenas, apartándolos de sus familias y también de su cultura. Muchos de estos indígenas, de estos niños, como se está comprobando ahora mismo, nunca volvieron con sus familias.
¡Qué horror! Gracias, Juan.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves. Como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país, con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Nuestro invitado de hoy es Alexander Arriolaez, consejero delegado de Alias Robotics. Alexander, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, en términos generales, antes de hablar de tu compañía, ¿en qué consiste la ciberseguridad robótica?
Sí, bueno, primero cabe mencionar la ciberseguridad, palabra tan en boga hoy en día. Digamos, ajá, que es un ámbito tanto laboral, social, en nuestro caso nos centramos en laboral, pero hoy en día afecta a todas las capas, en el que se diseñan soluciones para ataques informáticos de terceros, los famosos hackers. Digamos que eso es en general. La ciberseguridad robótica sería este ámbito donde se definen o donde se crean estas soluciones para los sistemas robóticos.
Uh-huh. Oye, cuando permíteme la caricatura. Cuando nos referimos a un robot, nos viene a la cabeza un dibujo animado, un humanoide que hace cosas que hacemos los humanos. ¿Aquí a qué tipo de robot nos referimos?
Bueno, pues ese robot que comentas es una de las clases de robot que se llaman los robots sociales, los humanoides, de alguna manera que se hacen más amigables a la vista, pero tipos de robots son absolutamente todos, desde robots puramente industriales, brazos antropomórficos, robots móviles, robots de desinfección, que en época de COVID se han puesto muy en boga, robots médicos, los drones, los famosos robots de cocina también, no dejan de ser robots, por lo tanto, robots hoy en día están totalmente, vamos, interactuando con nosotros en todos los ámbitos.
Claro, imagino que atacar o afectar a un robot es absolutamente vital en una compañía con esa tecnología. ¿Qué tipo de amenazas puede recibir o está expuesto un robot?
Bueno, pues amenazas todas. Digamos que de alguna manera hablamos de robots. Los robots no es una cosa nueva. Los robots llevamos ya muchos y muchos años, sobre todo los robots industriales que han trabajado con nosotros. Los robots no nacieron para ser seguros. Cuando nacieron, digamos que la ciberseguridad no se conocía. Ahora que cada vez estamos más conectados, el nivel de vulnerabilidad de todos nuestros dispositivos, en este caso los robots, aumenta. Por lo tanto, el nivel de para poder ser atacados de con una intención maliciosa, pues la verdad que es bastante grande.
Hablando de Alias Robotics, vuestra línea de negocio fundamental es la seguridad robótica, pero aparte de eso, ¿qué más hacéis?
Sí, bueno, teniendo en cuenta que somos una empresa pequeña, somos una startup de 10 trabajadores localizada en Vitoria, en el País Vasco, de alguna manera ahora nos centramos en ciberseguridad robótica, pero digamos no deja de ser un dispositivo, el robot, el sistema robótico. Hay otros muchos dispositivos que en un futuro también pueden ser susceptibles, que Alias de alguna otra manera podemos trabajar. El coche, por ejemplo, no deja de ser un dispositivo y en ese sentido son muchos los campos en los que se pueden trabajar.
Oye, hablando, sois una compañía pequeña, ya has dicho, Alias Robotics, 10 trabajadores, pero colaboráis con uno de los grandes gigantes del mundo, que es Telefónica. ¿Cómo es trabajar con Guaira en este caso?
Sí, bueno, me gusta decir que somos pequeños, pero hacemos cosas grandes.
Ya, claro.
Hay que decir que tenemos un producto único en el mundo en ese caso. Bueno, y decir que 10 personas hay en Vitoria que sean capaces de hacer esto, pues es mucho. Con Guaira, al final, las sinergias son muy grandes. Guaira, de alguna manera, trabajamos en tres líneas. Una es la comercial, obviamente, el contacto con clientes de primer nivel, con grandes multinacionales, que son nuestros objetivos. Tenemos una parte de I+D, innovación, para desarrollar nuevos productos. Y luego una parte muy importante, que es la mediática. Obviamente, Telefónica, cuando trabajas y colaboras con él, te pone a otro nivel que una empresa como nosotros no podría hacer solo. Digamos que esas son las tres líneas de cooperación principales.
No, ya no es que lleves padrino, es que llevas al gran padrino en todo esto. Oye, hace unos meses, cuando presentasteis un acuerdo de colaboración con Telefónica Tech, la empresa de Telefónica que agrupa ciberseguridad y cloud, big data, anunciasteis el primer laboratorio de seguridad robótica del mundo en Múnich. ¿Por qué? ¿Por qué os vais a Alemania?
Efectivamente, primero eso es el primer laboratorio a nivel mundial de ciberseguridad robótica. Nosotros al final somos, a mí se dice nativos digitales, nosotros también nacimos internacionales, somos un software, por lo tanto tenemos que mirar al mundo. En España y en ámbito local tenemos muchos clientes, pero a nivel mundial también tenemos que ver. El mercado europeo es por las características propias, por cercanía, nuestro mercado principal. Y en ellos tenemos que elegir los mercados que mayor implantación de sistemas robóticos tienen, obviamente países más industrializados, y en eso Alemania es el número uno. Además, contamos con grandes players, pueden ser Siemens, pueden ser BMW, la farmacéutica Bayer, que son clientes objetivos muy potentes nuestros, y de alguna manera también coincidía con la estrategia de Guaira de Telefónica, por lo tanto, de una manera natural, Múnich tenía que ser nuestro epicentro en el centro de Europa.
Que mira, permíteme el paralelismo. Me ha dicho que estáis en Vitoria, en Álava.
Eso es.
Lo digo porque, lo que es la vida, los alemanes montan la Mercedes allí al ladito del aeropuerto en Vitoria y vosotros montáis el laboratorio este de seguridad robótica en Múnich, con un par, ¿o no?
Con un par, eso es, con muchas ganas, sin miedo. A ver, nosotros también, bueno, son nuestras características propias, empresa joven, muy dinámica. Nosotros hablamos inglés, hablamos castellano, por supuesto, hablamos euskera, hablamos cualquier otro idioma que haga falta. Somos internacionales per se, nuestro producto se puede vender tanto en Argentina, en México, En Alemania, en Australia, de una manera muy, muy fácil, porque es el software, bueno, no fácil, pero se puede instalar. Por lo tanto, para nosotros ir a Alemania o a cualquier parte del mundo, la verdad, ya deja de ser una cosa bastante, bastante normal.
Sí, es verdad. Oye, por sectores, ¿con qué sectores tenéis clientes así en general?
Sí, bueno, el sector de la automoción obviamente es muy importante, es una de las razones de ir a Alemania, el sector logístico, el sector de distribución, obviamente, porque hacen mucho uso de robots, en este caso robots móviles, que son un claro objetivo para nosotros, industria farmacéutica también es muy importante. Digamos que esos son, de alguna manera, los sectores importantes, pero independientemente del sector, le podemos dar a todo siempre y cuando esa empresa tenga un gran número de robots, que es nuestro gran objetivo.
Y la última, Alexander, para alguien que quiera informarse de qué hacéis, de a dónde habéis llegado, de qué productos, ¿dónde puede uno entrar y echaros un ojo?
Bueno, redes sociales, página web, LinkedIn y demás, con Telefónica también, con los cuales tenemos una colaboración muy, muy estrecha. Nos movemos mucho en redes. Ya somos también, como he dicho, nativos digitales, en marketing digital. Se nos puede contactar muy fácilmente. Invito a cualquier persona, cliente sobre todo, que esté interesado en nosotros, que contacte a través de LinkedIn. Se puede buscar fácilmente la empresa o con las personas individuales del equipo. Por lo tanto, muy fácil encontrarnos en redes sociales.
Alexander Arriolaez, consejero delegado de Alias Robotics. Gracias y que tengáis mucha suerte, Alexander.
Perfecto. Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Un abrazo, amigo. Adiós.
Adiós.
Emprendedores en la linterna, con el patrocinio de Telefónica, innovación abierta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales, y además sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio, y después por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.